Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Esta noche viajaremos a Nepal y a Guatemala. Rocío y Chus nos van a contar lo que se han traído de esos lugares siendo voluntarias de campos de solidaridad. Hablamos de la lección que no aprendimos en el colegio, una lección de historia y de cultura, la del pueblo gitano. Hablamos de una ley que verá la luz el próximo año y que es una gran esperanza para la protección real de los niños y niñas frente a la violencia. Y de lugares en los que falta más magia y menos realidad, y de quienes se ocupan de llevarla. Hablamos también de publicidad, impuestos y pedagogía económica. Madrid sin fronteras tenemos la gran suerte de conocer rincones del mundo a muchos kilómetros de distancia, vidas y realidades muy diferentes a las nuestras. Conocemos proyectos que, nacidos siempre de la audacia, la valentía y las ganas de transformar la sociedad, cambian la desigualdad y la injusticia por dignidad y por esperanza. Esta noche vamos a recoger la experiencia de las voluntarias de los campos de solidaridad de Setem en dos de esos lugares remotos, en Nepal y Guatemala. Vamos a presentar a nuestras invitadas de esta noche. En primer lugar, Carmen Balduinciel, voluntaria del Departamento de Campos de Solidaridad de Setem. Bienvenida de nuevo, Carmen. Buenas noches.
Buenas noches. Encantada de estar aquí otra vez, Clara.
Y también a nuestras protagonistas, Carmen, que son Rocío Paradela. Bienvenida, Rocío.
Buenas noches, Clara.
Y Chus González. Bienvenida, Chus.
Muchas gracias.
Buenas noches, Clara.
Decimos que hoy son ellas las protagonistas, ¿verdad?
Por supuesto.
Carmen, pero vamos a hablar un poquito de nuevo de los campos de solidaridad de Setem. La temporada pasada, hacia la primavera, hablamos de esas formaciones que en Setem, bueno, pues se imparten a las personas que tienen la inquietud, las ganas de dedicar sus vacaciones de verano, un tiempo de descanso, al voluntariado.
Así es, Clara. Bueno, en Setem ya sabéis que la experiencia de los campos de solidaridad la vemos como un todo. Entonces, hay una parte de formación que para nosotros es muy importante. Consiste en tres fines de semana completos antes del viaje propiamente dicho, que es el campo de solidaridad. Y después, a la vuelta, también tenemos un encuentro donde los voluntarios se reúnen para poder contar sus experiencias. Entonces, bueno, lo que te decía, tenemos esa parte de formación y después el viaje propiamente dicho a un campo de solidaridad como en el que han estado Rocío y Chus, Nepal y Guatemala, pero también tenemos otros destinos.
Y luego esa posterior reunión, ese reencuentro entre los voluntarios para compartir experiencias que ha tenido lugar el pasado mes de octubre. Decía Rocío, antes de empezar en el programa, en Antena, que esas formaciones le habían realmente servido para mucho. Rocío, te sitúan en lo que vas a hacer.
Te dan un contexto general de cómo está la situación. Vivimos en el día a día y aunque vemos noticias de todos los países del sur que llamamos o menos desarrollados, no eres consciente de todo lo que en realidad están pasando. Entonces esas jornadas te ayudan a darte una visión global y prepararte luego para lo que vas a ver y lo que vas a hacer luego en tu destino, en el campo.
Chus, ¿tú pensabas que te ibas a encontrar lo que te encontraste?
No, la verdad que ha sido un despertar. O sea, también desde el principio, o sea, desde la formación que SETEN nos proporcionó, para mí fue un despertar, porque es una formación, pero te da un poco de concienciación sobre la realidad a la que uno no está, bueno, que no vives, porque estás en, como decía Rocío, en el día a día y no te paras a pensar y dices, pero yo que tenga, gracias a que tenga yo este móvil aquí, ¿qué es lo que hay detrás, no? Y pues fue una formación muy completa y, bueno, que abarcaba un montón de ámbitos. Nos hablaron de bueno, no sé si puedo explicar un poco en qué.
Por supuesto.
No me quiero adelantar porque tampoco. Pero se trataban de. O sea, nos hablaron de un montón de cosas, desde ecofeminismo, desde la tecnología, desde alimentación, desde los plásticos. Es que, o sea, fue súper completa la formación antes de ir a Campo de Solidaridad. Que es verdad que luego tú vas de voluntariado, ¿no? Pero es que tienes que ir un poco como concienciada, ¿no? Un poco con
la sensibilización es la parte importante en estos cursos de formación y también, bueno, pues desde la idea que uno puede tener, esa chispa de quiero hacer algo, quiero ayudar, me voy, también hay que aterrizar un poco en la realidad.
Sí, yo creo que en ese sentido el curso de formación te abrió un poco los ojos a una serie de temas que normalmente en el día a día no se conocen porque no se difunden en las noticias, pero después realmente la experiencia de los campos de solidaridad es lo que te ayuda a aterrizar todo lo que has ido viendo en esa formación previa, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo, como tú dices, primordial es la sensibilización, o sea, el hecho de que estas personas que viajan conozcan la realidad de primera mano es que es lo que más te puede sensibilizar sobre una relación o sobre una situación totalmente diferente a la nuestra.
¿Nos vamos a Nepal, Rocío?
Muy bien.
Llévanos. Cuéntanos, fuiste a Katmandú, estuviste en Katmandú. Cuéntanos cómo es Katmandú o el Katmandú que tuviste.
Pues Katmandú es la capital de Nepal, entonces en principio vas pensando que puede ser similar a Madrid. Dices, bueno, voy a una capital, pues sé que voy a tener una serie de ventajas que a lo mejor en otros sitios, como ha estado Chus en Guatemala o en otros sitios, no van a vivir, porque yo sí que estaba en una capital, en una ciudad que tenía sus primeras necesidades cubiertas, que incluso iba a un supermercado y había casi de todo. Había pocas cosas que no encontré en Nepal que necesitase en ese momento. Y cuando llegas, pues es un poco brusco el comienzo, porque ves que vas a la capital, pero las calles son muchas, están en reconstrucción, están con barro, llegamos en pleno monzón, entonces hay socavones en todos sitios. Tienes que, incluso al final acabé comprándome unos zapatos de plástico para poder limpiarlos cada día, porque para ir, me apunta a clases de nepalí, por ejemplo, y para ir a clases de nepalí pues me llenaba de barro. Y eso, teníamos que ir con mascarilla por el todo el polvo que se generaba la reconstrucción.
La reconstrucción
después del terremoto.
Después del terremoto.
El 18 de abril del 2015 tuvieron un terremoto.
Y aún está, la ciudad reconstruyéndose y recuperándose.
Están recuperándose y también están intentando desarrollar todo lo que no tenían en aquel momento ya desarrollado, infraestructuras.
Es muy interesante también ver cómo nosotros podemos tener olvidada esa noticia de un terremoto en Nepal en el año 2015. Y cómo al llegar Rocío allí, pues ve la herida, claro, aún abierta, de esa noticia que nosotros hemos olvidado.
De hecho, una de las cosas que hablando con nepalíes te comentan es que se sienten un poco olvidados ya. Que cuando tuvieron el terremoto, todas las ayudas, todo el mundo se volcó en ayudarles. Que de hecho hubo hasta cierta avalancha en exceso y que no se recibían todas las ayudas, no sé, porque no se podían gestionar bien, hasta que ahora, pues eso, dicen que ya no tienen las ayudas que necesitan realmente, porque también, pues eso, la gente está menos sensibilizada ya, se olvida, y ellos, sin embargo, lo tienen carteles puestos en los monumentos, recordando el bueno, lo ves, porque uh-huh. ves cualquier, vas a un templo y está en reconstrucción, y tienen carteles recordando el terremoto, e incluso una amiga nepalí me decía, haz una foto para que recuerdes cómo lo que nos afectó y lo que ellos llaman memorias. Uh-huh. Entonces están, sí, sí, es verdad. Uh-huh.
Esa es la imagen que recibiste del lugar en el que fuiste a hacer tu voluntariado. Ahora nos explicarás un poquito del proyecto, pero yo quiero que antes viajemos a Guatemala, concretamente a qué lugar, Chus.
Pues es la región del Iscán, que está en la frontera con México, al norte. Está bastante alejado de la capital. Y bueno, pues a diferencia de Rocío, la verdad que era pura selva. O sea, no, ahí no se veía ciudad. Era, pero bueno, muy bonito, la verdad, pero lo que es, claro, yo no tenía, bueno, nunca había estado en una selva, y menos convivir un mes ahí en lo que es estar en plena naturaleza, el sentir la naturaleza, vamos, no sé, la lluvia, el sol, para mí ha sido, increíble, la verdad.
Pero supermercados y comodidades o avances,
claro.
Parecido a Madrid no era.
No, nada, claro, no. Allí, bueno, había, pues sí, si hay tienditas, hay como, pues para comprarte, yo qué sé, pues poquitas cosas. Luego sí que estaba, bueno, pues la ciudad más cercana, donde había pues más comercios y para hacer mercado y eso, pues estaba como a media hora, 40 minutos de carretera. Uh-huh. Pero donde nosotras estuvimos era nada, pues una comunidad que vivía en plena selva. Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Comunidad indígena?
Sí. Sí, sí, era una población indígena. Bueno, yo la verdad que no tenía mucha idea de la historia de Guatemala hasta que llegué allí, ¿no? Pero, bueno, pues es un país que sufrió un conflicto bélico, una guerra civil durante casi 36 años. Y entonces justo la zona a la que yo fui, pues fue la zona que estuvo más afectada por la guerra. Entonces la población con la que yo conviví fue gente que había pasado una guerra súper sangrienta, habían estado, o sea, allí tuvieron tres opciones para sobrevivir, o se iban de refugiados a México, o combatían de guerrilleros, o se iban de cuerpos de resistencia en las montañas, que era pues a esconderte a que no te uh-huh. vieran los paramilitares porque te iban a matar. Entonces, pues es gente con una vida muy dura, pero que, bueno, pues cuando terminó la guerra con los acuerdos de paz, pues volvieron a su país, a Guatemala, y en esta zona pues se asentaron. Uh-huh. Y en concreto yo estuve en la comunidad Mayalán, y es una comunidad que tiene una fuerza increíble porque todos lo han hecho solos, o sea, toda la comunidad lo han hecho ellos solos. Uh-huh. Y
es otro ejemplo de sí. lo que más o menos hablábamos antes, ¿no? De bueno, pues una comunidad con un pasado que tal vez pues vimos reflejado en algún momento en los medios de comunicación, pero que ahora ya también es una historia olvidada.
Sí, yo en mi caso me sentía hasta un poco como un poco mal al principio de ignorancia, pero como yo no he sabido este país lo que ha pasado, porque es que, bueno, pues claro que cada uno, pues yo vivo aquí muy cómodamente a lo mejor y no miro más allá, pero yo decía, es que esta realidad que ha vivido este país es que no se conoce.
Me gustaría que me contarais, me explicarais el proyecto en concreto en el que habéis estado cada una en vuestro lugar de voluntariado, qué es lo que hacéis allí. Rocío, tú eres informática.
Sí.
Y Chus, tú eres economista. Uh-huh. No sé si vuestras formaciones, vuestras profesiones allí se sirvieron para algo, pudisteis también aportar, o no tenía nada que ver con ello.
En mi caso sí que tenía que ver. Yo fui a una empresa de comercio justo, organización de comercio justo, que se llama Mahaguti. Uh-huh. Entonces se dedican a poder exportar productos que se realizan allí en Nepal, de artesanos que tienen que, para darles más salida que solo venderlas allí en Nepal, y también ellos tienen producción propia de productos de papel y productos de y telas y vestidos y tal. Entonces reciben encargos de muchas zonas del mundo y lo exportan.
Productos de comercio justo como los que se pueden encontrar.
Exacto.
en la tienda de Setem.
Entonces, también te das cuenta, cuando llegaba yo me esperaba algo más pequeñito y te das cuenta ¿cómo se puede de alguna manera ayudar a progresar a la gente con la parte de comercio justo, que ya no es que puedas darles de vivir, no, es que están han creado una empresa que puede ser hasta de 100 personas, en la fábrica hay 70, en la oficina son 30, incluso hemos podido hablar con artesanos que a lo largo de los años han podido progresar y se están dedicando ahora a ayudar a otros pequeñitos artesanos formando comunidades para que todo el mundo pueda subsistir y que pueda incluso progresar. Que al final es otro de los objetivos.
Es un modelo de empresarial que se va extendiendo.
Extendiendo y se formó hace 25 años y claro, nosotros ya lo hemos visto bien creado. En mi caso en concreto, como informática, sí que tenían ciertas necesidades de... Estaban lanzando ahora la web para comprar online. Uh-huh. Primero en Nepal, entonces sí que pues les estuve ayudando a cargar cosas, a cómo subir las cosas, porque ellos contrataban la informática a otras empresas, pero luego lo que es el lanzamiento, la preparación para poder alimentarlo todo, pues no lo tenían. Entonces yo estuve ayudándoles y guiándoles con esas cosas. Aparte que luego pues si te involucran en otras cosas, estuvimos ayudando en la empresa a hacer cosas de papel, vas probando un poquito de todo. Estuve ayudando en la tienda también cuando llegaba algún grupo de españoles, o sea que un poquito de todo.
¿En tu caso, Chus?
Pues en mi caso la verdad que fue, yo viajé con una compañera que ella es estudiante de medicina, y la verdad que íbamos las dos a esta comunidad a Mayalam, pero bueno, la contraparte allí es la Asociación Manabí, que lleva más de 20 años trabajando en esa zona, o sea, tiene mucha experiencia. Lo que ocurre que justo en esta comunidad pues era el primer año que enviaban a voluntarios, entonces fuimos María y yo como pues abriendo un poco brecha, ¿no?, en la comunidad. O sea, Manabí ya los conocía a la comunidad, pero claro, no habían enviado todavía ningún voluntario como...
Hay que explicar que hay una contraparte, una organización, bueno, pues como puede ser esta empresa de comercio Mahauti. Justo o bueno, esta otra organización con la que SETEM se pone en contacto.
Eso es. Es decir, siempre que los voluntarios van a los distintos países con los campos de solidaridad, es para trabajar con ONGs locales de cada país y para apoyar sus proyectos. O sea, nosotros no tenemos como se...
Proyectos propios,
sino que los voluntarios apoyan proyectos de organizaciones locales.
Sí. Y entonces, pues, claro, María, íbamos ahí, bueno, pues también con toda la expectativa, ¿no? Porque en otros años, pues, puedes hablar con gente que ha estado ahí y te habla, pues, en esta comunidad se hace esto, pero nosotras es que no teníamos como esa experiencia previa, ¿no?, que nos diera un poco de tranquilidad, pero bueno. Y, pues, básicamente nuestras funciones allí fueron, bueno, María, pues, al ser estudiante de medicina, pues, estuvo en el puesto de salud y, básicamente, pues, se dedicó a tener un poco una vista, un poco así como un ojo crítico, ¿no?, de ver un poco cuáles eran las principales enfermedades que sufrían, intentar armar como un plan de prevención y, bueno, pues lo que hiciera falta en el momento, pues ella estaba ahí disponible para lo que se necesitara. Y yo en mi caso, pues la verdad que me propusieron hacer como los economistas decimos la herramienta DAFO, que es como intentar ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que, bueno, pues se puede hacer a nivel empresa, pero lo puedes hacer desde personal hasta, como en este caso, en la comunidad lo planteé. Y entonces es una comunidad que está muy bien organizada en sectores y enfrentan, bueno, se organizan en sectores para como sobrellevar las principales problemáticas que enfrenta la comunidad. Y entonces, pues yo durante el mes que estuve ahí me reuní con todos los sectores para básicamente escuchar, que me contaran lo que, bueno, o sea, escuchar, pero también guiar un poco para conseguir la información, una información valiosa de cara yo a poder pasar esa información a la contraparte y decir, mira, pues me han comunicado esto, me han trasladado estas preocupaciones, les necesitan ese tipo de cosas para que...
Hicisteis de observadoras ambas de las necesidades que esa comunidad tenía más apremiantes.
Sí, con el objetivo de armar un plan de desarrollo sostenible, ¿no?, de aquí a futuro.
Nos queda poquísimo tiempo y a mí me gustaría tanto hablar, por supuesto, mucho más de ambos lugares y de ambos proyectos, pero quiero dedicar estos poquitos minutos a que me contéis vuestras sensaciones, vuestra reflexión global después de esta experiencia y cómo ha sido volver a Madrid, volver a casa.
Pues bueno, pues sigo yo. Pues la verdad que la vuelta a casa es dura. Porque es como si te dieran la vuelta como un calcetín. O sea, por lo menos en mi caso, yo, bueno, disfruté un montón, me sentí muy llena, es muy enriquecedor, la verdad, compartir con, bueno, pues con mucha calidad humana, como la que yo tuve mucha suerte, la verdad, con la gente con la que trabajé allí. Y cuando llegas a Madrid y empiezas tu día a día, dices, pero, uff, madre mía, como que, claro, tu cabeza ha pensado tantas cosas, te has planteado tantas cosas, que ahora el que tu vida, tu día a día se imponga de manera normal, pues es un poco complicado. Pero sí siento que a uno le cambia este tipo de experiencias que te cambian, como que es una cosa que ya tienes en ti para toda la vida, ¿no?
¿Y tú, Rocío?
En mi caso en concreto fue menos brusco, pero sí que me he vuelto con paz, con viendo que no somos tan distintos porque tienen muchas cosas parecidas a nosotros y que todas las insatisfacciones que podemos tener aquí son fruto del mundo que tenemos aquí, pero que en realidad no son importantes. Entonces, sí que a mí me transmitió paz y tranquilidad.
Y me decías también que al entrar en tu casa cuenta de la cantidad de cosas que no necesitabas. Creo que es algo que bueno, muchos voluntarios de cooperación internacional reflexionan al volver.
Sí, por supuesto.
Y las ganas de seguir, ¿no? Sí. De seguir en esto. Carmen. Sí.
Yo creo que es el objetivo de toda la actividad, ¿no? Que la experiencia te remueva de tal manera que parte de tu vida ya la dediques a otras cosas, ¿no? O sea,
como fue tu caso.
Como fue mi caso, y aquí sigo 20 años después.
Pues seguiremos hablando de campos de solidaridad de SETEM. Hablaremos del comercio justo, que esa actividad principal que tiene la organización. Y yo quería daros las gracias por, bueno, pues darnos esta pequeña pincelada acerca de vuestra experiencia en estos lugares, para que también los sigamos recordando, ¿no? Después de que sean foco por alguna de estas desgracias, que el tiempo no borre esa huella. Carmen Valdunciel, voluntaria del Departamento de Campos de Solidaridad de SETEM, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ti, Clara, por esta oportunidad.
Rocío Paradela, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras hoy.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y Chus González, lo mismo. Muchas gracias. Un placer, gracias.
Gracias.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban.
Mírame a los ojos. Lo que hoy te quiero dar, nunca nadie te lo dio. Hoy te doy mi pasión, mi orgullo y mi alegría por la vida. Mis tradiciones, mis valores y mi cultura también serán las tuyas. El origen de mi arte y del duende que asombra al mundo. Mi lengua prohibida, la raíz de mi sabiduría. Te doy 6 siglos de historia de esta tierra. Toda mi lucha por progresar, sin renunciar nunca a mi identidad. Y te doy el capítulo arrancado de los libros de historia. Una lección que nunca aprendiste porque nunca te la enseñaron. Hoy te doy una lección gitana.
Lección gitana es ese tema que no figura, como hemos escuchado en los libros de texto, el que no se enseña en los colegios siendo parte de la historia y la cultura de este país. El 96% de los encuestados por Fundación Secretariado Gitano dice no haber estudiado nunca la historia del pueblo gitano, y el 92% piensa que conocerla erradicaría prejuicios y discriminación. Ana Segovia es periodista y pertenece a la Fundación Secretariado Gitano. Además, ella fue la primera en dar en vivo y en directo la lección gitana de la que estamos hablando y en torno a la que gira esta campaña. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es esa lección gitana que se extiende por 54 páginas que además están disponibles para todo el mundo, todo el que quiera aprenderlas? ¿Qué es lo que contienen?
Pues mira, Lección Gitana es la historia de persecución de un pueblo que ha convivido 6 siglos en España, pero también es una historia de superación, de resistencia, de contribución, de aportaciones al patrimonio social y a esta sociedad en la que vivimos y de la que somos parte. Efectivamente, uno de los materiales de esta campaña, que lo que busca es romper los estereotipos y la discriminación a través de mostrar esas aportaciones, es un libreto de 54 páginas con 3 capítulos que hace un paseo por todas esas aportaciones y por todas esas contribuciones que ha hecho el pueblo gitano en este país. También, evidentemente, y como te comentaba antes, recuerda esa historia de persecución que no podemos olvidar. Entonces, la primera parte es esa perspectiva más histórica, ese primer capítulo. Luego hay un segundo capítulo que habla de valores, de identidad, de diversidad. Y luego hay un tercer capítulo que se centra en esos referentes positivos que todavía hoy en día existen, que están y que están en espacios de toma de decisiones, que se significan como personas gitanas y que contribuyen muchísimo en la sociedad en la que vivimos, pues les hemos dedicado también un capítulo, ¿no?, en ese libreto que, como bien dices, tiene unas 54 páginas más o menos.
Mm. Es una historia en la que, bueno, pues están también las raíces de todos los que vivimos en España. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pues esa huella cultural y también esa historia de persecución, que sí que estudiamos de otros pueblos, que incluso nos pillan muchísimo más lejos, pues en el caso del pueblo gitano, haya desaparecido de los libros de texto? Vamos, que haya desaparecido, no, que nunca se haya estado presente.
Claro, efectivamente, ¿no? Tú citabas la cifra al principio, 96,3% de las personas a las que le hicimos esta encuesta, que es verdad que no teníamos ninguna intención estadística, que era más bien un sondeo previo antes de lanzar la campaña, confirmaba que no había estudiado nunca la historia del pueblo gitano en el colegio. No solo es esa parte, no es solo esa aportación histórica, es también algo que va más allá. Esa contribución, por ejemplo, tantas palabras que vienen del caló, esos maravillosos gitanismos como espirarse, chaval, molar, que cada día los utilizamos y que desconocemos, mucha gente desconoce que tienen su procedencia del caló, que son palabras en caló. O esas contribuciones en la música, esa maravillosa aportación en el flamenco, ¿no?, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Todo eso también lo recoge esta lección gitana, que no solo está en versión impresa, sino que también se puede conseguir online, se puede descargar el contenido accediendo a la web de la campaña, que ya aprovecho y os la dejo, es www.leccióngitana.org. Ahí está el contenido del libreto y también hay un contenido maravilloso de referentes gitanos y gitanas de hoy que aportan a esta sociedad, que contribuyen y que nos sentimos muy orgullosos de poder mostrarlos en nuestra web y de que se signifiquen como gitanos.
Bueno, pues para visibilizar toda esa apropiación cultural que se ha hecho del legado del pueblo gitano y también, efectivamente, la contribución de todas las personas gitanas que a día de hoy pues también están presentes en nuestra sociedad, pues esta lección gitana, escuchábamos al principio esa voz de Guillermo Furiase poniendo voz, locutando esta campaña, y seguiremos hablando de ella. Ana Segovia, periodista de la Fundación Secretariado Gitano, seguiremos estudiando esta lección gitana. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. My heart is spilling over, crashing on the ground. I can't see what's around. Soon I'll come around. My faith is in the balance of a million tiny words, so I return to silence. Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia está en marcha. Según los plazos que se ha marcado el Gobierno, de aquí a 6 u 8 meses estará el anteproyecto en el Congreso. Estamos, por lo tanto, en un periodo clave, el de su redacción, para que los niños, niñas y adolescentes tengan una protección suficiente ante la violencia, los malos tratos, el acoso y las agresiones sexuales. Vamos a explicar con Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia, esta noche, cómo es ese borrador, cómo están avanzando en la redacción de esa ley que se lleva pidiendo desde hace tanto tiempo y en la que Plataforma de Infancia pues está colaborando. Bienvenido, buenas noches, Ricardo.
Bien hallado, buenas noches.
¿Cuáles son las sensaciones respecto a esto, bueno, pues tan esperado, ¿no? A este momento tan esperado.
Pues la verdad que era una gran demanda desde las organizaciones de infancia tener esta ley. Llevamos ya 8 años trabajando porque esta ley fuera una realidad y por distintas razones ha ido paralizándose en el tiempo. Incluso Naciones Unidas nos lo ha dicho hasta 2 veces, específicamente España, que esta era una recomendación y una necesidad de poner en marcha, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con el Gobierno, posibles borradores y viendo, bueno, pues cuál sería el impacto de cada una de las medidas que estamos contemplando en esta ley. Se ha creado un grupo de trabajo que ha convocado el Observatorio de Infancia, que es un órgano que existe en el Ministerio de Sanidad, para que las distintas comunidades autónomas, los distintos ministerios y las organizaciones de infancia podamos colaborar y abordar un posible texto para que el Gobierno ya presente y inicie el trámite, por así decirlo, para que esta ley sea una realidad. Y la verdad que estamos con muchas ganas, la verdad que llevamos trabajando en este tema, como decía, muchos años, ya hay consenso parlamentario, que eso la verdad que facilita mucho las cosas, que no hagamos política con este tema, o partidismo más bien con este tema. Y bueno, pues ahora estamos ajustando a ver lo ambiciosa que será esta ley y esperando que pronto podamos tener un texto y que se apruebe en esta legislatura.
Una vez que esté la redacción ya fijada, contamos con la aprobación unánime en el Congreso, con lo cual, como decíamos, este es el momento clave para que esté todo lo que reclamáis. ¿Qué debería estar reflejado en esa ley?
Bueno, lo primero que pedimos es lo que pide el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Que sea una ley que aborde todo tipo de violencias. Muchas veces hemos abordado las violencias que sufre la infancia desde ámbitos muy sectoriales sin ver toda la visión integral que implica, ¿no? Es decir, el acoso escolar es una de las ramas, pero también el abuso, el maltrato, la violencia institucional. Bueno, hay muchas formas de violencia que sufre la infancia. Es necesario plantear un abordaje integral de la misma y, por tanto, esta ley debe plantear como inicio una definición de qué entendemos como una violencia hacia los niños. También una de las principales medidas que debe abordar la ley es la obligación de plantear medidas hacia evitar estos delitos, intentar que haya un fomento de la prevención en todos los espacios donde los que hay niños, ¿no? Y profesionales que trabajan con niños y niñas sepan cómo trabajar y sepan también cómo denunciar cuando ven posibles casos de violencia, ya sea entre iguales, violencia en el hogar, violencia de índole sexual o de cualquier tipo, ¿no?
Vamos a ir poco a poco.
Perfecto.
Para saber exactamente de qué estamos hablando. Has empezado por esa definición que tenemos que hacer obligatoriamente de qué es violencia contra los niños, niñas, adolescentes, contra los menores. ¿Cómo debe ser esa definición para que sea suficientemente amplia y proporcione la protección adecuada?
Para nosotros, dentro del índole de esta ley, deberíamos considerar violencia cualquier tipo de forma de la misma que sufra un niño, ¿no? Es decir, esta ley debería abordar todos los tipos de violencia, desde la psicológica, desde la física, desde el maltrato en el ámbito familiar, que es una de las violencias que sufren los niños y las niñas, desde la violencia de género que sufren las niñas y las mujeres más jóvenes, desde el acoso escolar y el ciberbullying, desde esa visión que va cambiando de ese acoso en el colegio, que ya no es solo en el colegio, lamentablemente, sino que traslada a las redes sociales, a también al grooming, al sexting, a muchas formas también de violencia en redes. En definitiva, lo que buscamos es que esta ley, en esa definición, permita abordar todas las formas de violencia.
Cuanto más específica sea la definición de violencia, menos margen a la interpretación que puede dejar fuera algunas situaciones.
Sí, sobre todo, el problema es que si parte de la definición no aborda todos los tipos de violencia, luego luego la ley no abordará medidas para esos tipos de violencia.
Hablemos de estas medidas. Ahora mismo, ¿cuáles son las carencias que detectáis y que esta ley vendría a cubrir?
Pues bueno, en primer lugar, la prevención. Creemos que es necesario evitar que directamente esa violencia exista, ¿no? Más allá de que luego podamos tratarla y abordarla, el castigo de la misma y las consecuencias de la misma. Pero sobre todo la prevención. Es necesario adecuar la formación para los profesionales desde el ámbito sanitario, de los pediatras, los médicos que tratan con niños que han podido sufrir algún tipo de violencia, desde los colegios.
Ahora mismo estos profesionales que trabajan directamente con los niños y las niñas y que son obviamente los que pueden de alguna manera en muchas situaciones detectar que está pasando algo, no tienen esa formación, no se les proporciona una formación adecuada.
Pues ahora mismo sobre todo lo que tenemos es una realidad muy diversa y muy dispar a nivel autonómico, incluso dentro de las propias consejerías, ¿no? Hay protocolos dentro de algunos colegios, hay protocolos en el ámbito sanitario, pero no hay una visión coordinada y adecuada en todos los niveles. Y nos encontramos también con profesionales que saben cómo denunciar cuando ven una situación de violencia, pero a lo mejor no saben cómo tratar con el niño, adecuarse a la edad del propio niño o niña, ¿no? Sobre todo esto lo vemos en los juzgados, donde los propios niños a veces sufren dobles o triples situaciones de victimización porque no solamente han sufrido, por ejemplo, un acoso sexual, sino que van a ver cómo tienen que denunciarlo ante un policía nacional, cómo tienen que denunciarlo luego en un juzgado. Y estamos hablando de situaciones que pasan a veces años después del propio acoso, es decir, niños que a lo mejor en un momento dado sufrieron un acoso, una situación traumática por la que están tratando con especialistas para poder superar esa situación y que ven que tienen que volver a contarla años después en un juzgado, en un entorno para nada amigable para ellos. Y esto creemos que se puede cambiar, tanto por cómo la atención que pueden dar los profesionales, pero también en el caso de los juzgados, con juzgados especializados. Y otra de las medidas, por ejemplo, que pedimos en esta ley es la prueba preconstituida. Esto quiere decir que una vez que el niño denuncia esta situación, eso pueda servir como prueba en un juicio y, por tanto, no hace falta que pase por 3 o 4 interrogatorios para poder contar la misma situación con todo el trauma que genera para un niño de 7, 8, 9 años. Podemos imaginarnos tener que volver a contar esto a veces en público, a veces muy cerca de la persona que le ha hecho este daño, ¿no? Aunque no lo tenga que ver. Con lo cual, estas situaciones de revictimización que están sufriendo los niños creemos que se deben evitar en todo momento. Y una de las medidas que contemplamos precisamente es eso, que haya juzgados especializados en violencia contra la infancia y una fiscalía especializada en violencia contra la infancia, precisamente para que sean los entornos más adecuados para estos niños y los profesionales que mejor conocen las idiosincrasias de las realidades de los niños y las niñas y sus violencias, ¿no?
Que a día de hoy no existen y, por tanto, los juzgados son los que
los ordinarios,
¿no? Los que sirven para cualquier otro litigio. La asistencia social ante el mero indicio de violencia contra la infancia es una de las cosas que también, bueno, pues se ponen sobre la mesa, ¿no?, en esta ley. Es decir, que haya, que rápidamente, pues una vez detectada esta situación, se activen, ¿no?, pues todas esas protecciones. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas?
Como decía, aquí hay protocolos a nivel autonómico muy dispares, ¿no?, que van cambiando mucho las situaciones. Una de las cuestiones que queremos incorporar a la ley es el deber de denuncia, que en cuanto tengamos constancia desde cualquier tipo de profesional que se está produciendo una situación de violencia, tenemos la obligación legal, o debería ser así, de denunciar, cuestión que no siempre se produce, ¿no?, en ciertos entornos. Y lógicamente en el momento que esa denuncia se produce, que el sistema esté lo más coordinado posible, precisamente para actuar de la manera más rápida posible para que no se vuelvan a producir situaciones de violencia. Nos hemos encontrado lamentablemente con casos donde se han vuelto a replicar esas situaciones de riesgo porque no se han puesto las medidas adecuadas para evitar que un niño que estaba sufriendo alguna forma de violencia, hasta que no se ha demostrado, no hemos sido capaces de evitarla del todo, ¿no? Creemos que eso debe cambiar, por eso planteamos un cambio de los protocolos a nivel marco y una mejor coordinación de los mismos cuando se coordinan distintos sectores de la administración, ¿no?
Aquí también se incluye un punto que, desde a mi parecer, pues se ha tratado de una forma pues muy, muy, muy superficial, o bueno, pues que normalmente no se le da la importancia que puede llegar a tener, como es el castigo físico. En el entorno familiar o en el entorno escolar, el castigo físico o humillante para el niño o la niña.
Esto, por suerte, ya en teoría ya no es legal en España, es decir, una modificación del Código Penal que impulsamos también desde las organizaciones para evitar esa permisividad que existía ante el castigo como forma, el castigo físico como forma de castigo a un niño y una niña, ¿no? Lamentablemente necesitamos de un cambio social, porque todavía seguimos oyendo gente que justifica, que es parte de cómo educa a sus hijos, uh-huh. el cachete, el golpe a un niño y una niña, como una forma de educación perfectamente válida, y no lo es. No solamente no es legal en España, sino que debemos, en ese sentido, seguir trabajando porque haya, en este sentido, campañas de prevención y de sensibilización, porque no es necesario en ningún caso castigar físicamente a un niño para educarlo, sino todo lo contrario, lo que estamos haciendo es educar al niño en que el castigo físico es una forma válida de educación o de rechazo, y estamos educando al niño en que el miedo es una forma de educación, lo cual, por supuesto, es todo lo contrario como debería ser. Lamentablemente sí que nos seguimos encontrando, ¿no? Y a mí personalmente me toca tener que discutir a veces en tertulias si esto del cachete es tan grave o no es tan grave, ¿no? Y lamentablemente en el año 2018 seguimos todavía con ese debate.
Mm. Hay un capítulo, bueno, pues que imagino es muy importante y que va a tener mucho peso en esta ley, que es el de los menores víctimas de la violencia de género hacia sus madres. Uh-huh. En este sentido, bueno, pues la verdad que no dejamos de escuchar noticias, hay una alarma social y hay unos hechos.
Hay una realidad clarísima. Por suerte hemos ido avanzando, pero como decíamos, desde pequeños parches, ¿no? Es la última modificación de la ley de infancia de 2015 ya consideraba a los niños víctimas de violencia de género cuando se producía esta violencia de género en el hogar, lo cual ha sido un paso muy importante para poder proteger a estos niños y niñas, pero lamentablemente seguimos encontrándonos casos que han sido muy mediáticos de niños que viven con padres maltratadores, que lógicamente creemos que no es el interés superior del menor el que está prevaleciendo en este tipo de situaciones. Es importante que también a estos niños que viven en este tipo de situaciones les protejamos del riesgo que supone tener un padre maltratador.
Cuando esta ley esté aprobada, ¿seguiremos escuchando casos de mujeres que con una orden o con una sentencia firme hacia sus parejas, exparejas, pues por malos tratos, tengan que entregar a los niños en esas visitas?
Esperemos que no. Bueno, en eso estamos trabajando, precisamente en la redacción de la ley. Todavía no tenemos el texto definitivo, pero deberíamos evitar, lógicamente, poner a estos niños en estas situaciones de riesgo, ¿no? Un padre que es un maltratador no puede ser un buen padre. Por tanto, tenemos que evitar que los niños sean, como está pasando muchas veces, moneda de cambio en este tipo de situaciones, que se les utilice a ellos para generar dolor a la pareja. Y, por tanto, lo que tenemos que mediar en este tipo de cuestiones es el derecho de los niños al interior superior del menor, que se llama. Lo que debe primar es su protección, y, por tanto, eso es lo que debe un juez o una jueza tener en cuenta, y la decisión que tome siempre debe ser la que proteja mejor al niño o la niña. Y, por tanto, ante un padre maltratador creo que no hay mucha discusión posible.
Otro de esos temas en los que la sensibilidad está a flor de piel por los casos mediáticos es el abuso sexual hacia menores, las violaciones y cualquier tipo, bueno, pues de explotación sexual, ¿no? También de niños y niñas.
Sí, es uno de los temas en los que estamos abordando con más trabajo, sobre todo para evitar que sucedan. Para ello, por ejemplo, una de las cuestiones que queremos abordar es la prescripción de los delitos, que ésta sea mucho mayor. De hecho, ha habido alguna iniciativa en el Parlamento en esta línea, pidiendo al Gobierno incrementar esta prescripción, y lo que contemplamos es que esta ley lo contemple, ¿no? Porque hemos visto también muchos casos, uh-huh. Aquellas personas que conocen cómo funciona el mundo de los niños que sufren acoso, muchas veces las denuncias vienen muchos años después, vienen cuando han pasado muchos, muchos años, porque cuesta muchísimo poder contarlo, porque es una situación a veces de autoculpabilidad que sufre el propio niño erróneamente, pensando que es culpa suya, porque muchas veces no se trata de un extraño, se trata de una persona muy cercana la que ha generado este abuso sexual, muchas veces continuado durante una grande proyección en el tiempo, alguien cercano a veces del entorno familiar, con lo cual cuesta mucho que estos casos salgan a la luz, ¿no? Por eso pedimos que la prescripción del delito aumente, al menos hasta que el niño o la niña supere los 30 años, no se empiece a contar en esta prescripción del delito, ojalá incrementarla lo máximo posible para que no sigamos viendo casos que ni directamente se pueden juzgar porque los delitos han prescrito y además donde estas personas siguen en entornos con niños y niñas. Y esa es otra de las cuestiones también que queremos reforzar, que es la inhabilitación de ciertos profesionales que han sido condenados por delitos de acoso sexuales al trabajo o al entorno con menores. Es algo que, por suerte, también la ley 2015 contempló con la creación de un registro de delincuentes sexuales, de delincuentes sexuales, pero creemos que hay que reforzar las tipologías de esas inhabilitaciones y reforzarlas aún más, ¿no? Hay que intentar evitar que en cualquier entorno donde haya niños y niñas tengamos personas que han sido condenadas por delitos tan graves como el acoso o el abuso sexual.
Bueno, hay muchos temas más en que esperamos que recoja esta ley. La mutilación genital femenina, que parece que no es un problema de nuestro país, pero muchas veces hemos insistido en que esto sucede con niñas que residen aquí en España y que han nacido también en España.
Hay más de 50.000 niñas o mujeres jóvenes que vienen de países donde la mutilación genital femenina es una realidad. 50.000 niñas en España, donde en algunos, no todos los casos, lógicamente, pero en muchos entornos, esto no se ve con la gravedad que es, ¿no? Por tanto, hemos visto casos que pueden parecer pocos, pero porque sean pocos, ¿no? Por ello dejan de ser graves, donde se han producido mutilaciones genitales femeninas o se ha transportado a estas niñas a sus países de origen para producir esta mutilación y volver a España, ¿no? Por tanto, eso también es una forma de violencia muy clara hacia las niñas en este caso, y debe ser también abordado en esta ley con medidas preventivas y también con todo el tipo de coordinación de nuestras administraciones, ¿no?
Y más allá de estas violencias tan claras y tan contundentes está lo que va a recoger la ley en torno al descuido, al trato negligente no propiciar los cuidados adecuados al niño o la niña por parte de los tutores o de los progenitores.
Totalmente. Y ahí entrábamos también en esa necesidad de una estrategia de prevención para también que los padres y las madres tengan formación suficiente y estén sensibilizados sobre cómo trabajar con niños, cómo educar a niños y niñas de una manera saludable, adecuada y que no lastime a los propios niños y niñas, ¿no? Que esto, lamentablemente, pues también sucede, aunque no nos gustaría, no nos gusta pensar en ello. Y más allá de la propia ley, también lo que pedimos en este trabajo que estamos haciendo con el gobierno es que haya una estrategia que acompañe a esta ley, que implique que bueno, una cosa es el texto legal, lo que recoge nuestro cuerpo legislativo, nuestro ordenamiento jurídico, pero más allá de eso necesitamos campañas y políticas que hagan que esto sea una realidad, si no se quedará en papel mojado, y eso implica también un esfuerzo económico presupuestario para que todas estas medidas se puedan poner en marcha.
Bueno, ese es el quid también de la cuestión, ¿no? Para que todos estos recursos estén a disposición del cumplimiento de esta ley, hace falta pues profesionales, esa formación a la que hemos aludido y esa red de protección también para que, bueno, los niños y niñas puedan beneficiarse de ello. La verdad es que es tan extensa, afortunadamente, sí, y aborda tantos temas. Sí me gustaría, entiendo que sí, esta ley tiene un enfoque de diversidad, hablamos de niños y niñas también con discapacidad, hablamos de niños y niñas migrantes, extranjeros, ese enfoque de diversidad está plasmado también en esta ley.
Hablamos en todo momento de la necesidad, y además así nos lo dijo Naciones Unidas, de tener un enfoque especial para lo que se denominan grupos vulnerables, ¿no? Uh-huh. Aquellos niños y niñas que todavía tienen una especial hincapié la violencia para ellos y ellas, ¿no? Hablamos de niños y niñas LGTB, que son los principales sufridores del acoso escolar y de situaciones muy duras que llevan a veces a incluso al suicidio en algunos casos, que además hemos visto casos muy, muy mediáticos. Niños y niñas con discapacidad, que también son de los que tienen mayores tasas de violencia, lamentablemente. Niños y niñas víctimas de trata, que también los hay en nuestro país. Los menores extranjeros no acompañados, que son los que más desprotegidos están, porque no tienen ningún adulto que pueda hacerse responsable de ellos mismos, incluso a veces sufriendo violencias dentro del sistema de protección, dentro de las propias administraciones públicas. Bueno, al final intentamos abordar a un especial cuidado a aquellos que más sufren la violencia y más desprotegidos están, y eso es lo que denominamos grupos vulnerables en esta ley y que deben tener medidas totalmente más especializadas.
Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, es una gran noticia, es una ley que desde luego era muy necesaria y que ojalá esté con todo lo que las organizaciones que protegen y que velan por los derechos de la infancia estáis pidiendo, y podamos hablar de ello también en Madrid Sin Fronteras una vez que haya pasado ya los trámites parlamentarios y que sea una realidad.
Pues ojalá, porque además pondría a nuestro país en la vanguardia de la protección a la infancia. Yo creo que es algo que no podemos negarnos a hacerlo, y ojalá esta ley sea una realidad lo antes posible y que podamos hablar de otra realidad dentro de muy poco.
Muchas gracias.
A vosotros y vosotras.
Buenas noches. Fundación Abracadabra está integrada por más de un centenar de magos profesionales y amateurs que llevan sus juegos e ilusiones a las habitaciones de hospitales, centros de mayores y a otros lugares en los que el día a día es monótono y a menudo triste o doloroso. Lugares en los que verdaderamente hace falta un poco de magia. Acaba de concluir la Semana de la Magia Solidaria, que es el momento en el que este proyecto muestra de forma más intensa lo que hace a lo largo de todo el año, y por eso queremos hablar esta noche con Juanjo García, que es presidente de la Fundación. Juanjo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Eres mago amateur y además abogado, y estás presidiendo esta fundación que lleva llevando la magia a estos lugares desde el año 2005.
Así es, ya llevamos unos cuantos años y muchos más quizás antes de la constitución de la propia fundación. Fuimos una asociación con el mismo objetivo, que es acercar la magia, las risas, la ilusión a personas que necesitan ilusionarse, que lo están pasando mal y que les viene muy bien mejorar el estado de ánimo a través del efecto que consigue la magia, el ilusionismo.
Sois muchos magos, como decíamos, profesionales y amateurs, muchos nombres muy conocidos, y también otros magos que están trabajando día a día en estos lugares, hospitales, por ejemplo, centros de mayores, centros de menores en riesgo de exclusión social, con esa magia viajera, que es uno de vuestros proyectos.
Así es. El otro colectivo son las personas con discapacidad intelectual, que también disfrutan enormemente con la magia. Los magos, además, se preparan para hacer magia concreta, magia que sabemos que responde. No es lo mismo hacer magia para una persona con discapacidad que para un niño, que para un anciano. Y nos adaptamos a ese público buscando la sorpresa, buscando la risa, animar pues el alma con lo que un mago es capaz de transmitir en un escenario o haciendo o enseñando magia, porque aparte de nuestras actuaciones tipo, pues también hacemos talleres de magia donde conseguimos que los alumnos sean aprendices de mago.
Estos talleres están dirigidos especialmente a chicos y chicas, adolescentes, en las unidades de psiquiatría. ¿A ellos les lleváis la magia desde otro punto de vista? ¿Les enseñáis a hacer magia?
Son unidades, además, que no suelen recibir visitas específicas de tantas ONGs presentes en los hospitales, y reciben la magia con una doble perspectiva, por un lado porque es un entretenimiento y por otro porque les ayuda a la concentración, a la relajación. Nos trasladan los equipos médicos que además sirven para reducir las dosis de medicación. Se lo pasan en grande, también participan enormemente en el proceso de construcción del juego, del material. Y es un proyecto que lo estamos haciendo desde hace ya muchos años, desde hace ya 5 años, en el Hospital Niño Jesús de Madrid y en el Gregorio Marañón. Y ya este año se está extendiendo a otros muchos hospitales de toda España.
En esos hospitales estáis creando espacios mágicos también.
Los espacios mágicos pretenden dar continuidad a que la magia esté presente en aquellos días en los que el mago no está, no hace las visitas. Entonces, pues consisten en un escenario, en un pequeño escenario y en la existencia organizada, ordenada de material de magia. Con lo que el mago, aparte de hacer su actuación o hacer su taller, pues deja allí material para que los chavales puedan seguir practicando, puedan hacer los efectos mágicos a las enfermeras, a los médicos, a los familiares. Se trata, como digo, pues de que la Fundación Abracadabra y la magia esté presente en todos estos hospitales. Este año hemos abierto en muchos hospitales, estamos presentes en más de 70 hospitales. Este dato es importante porque marca la dimensión del compromiso de tantos magos a lo largo y ancho de España que están involucrados con las actividades de la Fundación y los propios hospitales que se han dado cuenta que conocen. Es muy fácil hacerlo porque en cuanto ves una actuación de magia lo ves y muy palpable y muy interesante de cara pues a la mejora del estado de ánimo de los pacientes.
Juanjo García, presidente de la Fundación Abracadabra. Otro día vienes a Madrid Sin Fronteras, aquí al estudio, y hablamos de otros proyectos que tenéis también fuera de nuestras fronteras y de lo que queráis, por supuesto.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Survive the wasteland, tasting tongues but can't deny. A beacon shined in blistered light for a while, burning in an open eye. No room for improvement, you're just some muse I use for joy. The version of you I love is some other, not this virgin little boy. Little souls, blurred in bows and poles.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por Juan Gimeno, presidente de Economistas Sin Fronteras.
El grupo parlamentario del PNV ha recordado al gobierno que hace un año el Congreso tomó un acuerdo, que está pendiente de aplicar, para la prohibición de campañas publicitarias con lemas sin IVA. Hay que apoyar ese acuerdo porque esas campañas son engañosas. Es falso que no se pague el IVA y a menudo es incluso falso que el descuento que se aplique sea ni siquiera equivalente a la cuantía del impuesto. Yo podría aprovechar una de esas ofertas y cuando me den la factura, como incluirá necesariamente el IVA, exigir que me devuelvan el importe que me han cargado. Si me dicen que ya me han hecho un descuento, yo les diré, muchas gracias, pero me decían que era un día sin IVA y sin embargo me lo están aplicando. Pero además hay algo más importante. ¿Podría aceptarse un día en favor de la evasión fiscal o sin límites de velocidad en ciudades y carreteras? ¿Podríamos aceptar una publicidad que destacara que se pagará en negro, por ejemplo? El pago de impuestos es una obligación ciudadana, es la defensa de nuestros derechos. Presentar un día sin impuestos como oferta es estimular comportamientos fraudulentos y legales. Me uno por ello en esto al PNV y pregunto, ¿cuándo cumplirá el gobierno aquel acuerdo del Congreso para prohibir este tipo de campañas publicitarias?
Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Yeah.
ties, your age began to show.